habíamos comprometido la charla con el autor de un artículo que se publicó en la revista Análisis, que dirige Daniel Enns en la provincia de Entre Ríos. Estoy hablando de Jorge Daneri,
quien además, pertenece a la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina. Bueno, tiene antecedentes entrerriano, el hombre, aunque radicado en Ámsterdam desde hace muchos años, tengo entendido. Daneri, muy buen día. Mariquita Torres desde, y Beto Cepa desde Posadas, los saludamos.
Buen día, buen día. Sí, estamos en estos momentos en Ámsterdam, pero siempre yendo y viniendo más allá de lo que nos ha pasado con la pandemia a Paraná, Entre Ríos, que es mi tierra. La escuché a Margarita entrecortado, pero a vos, Beto, te escucho muy, muy bien.
Bueno, vamos a tratar de concentrar la interlocución desde este micrófono. Entonces, Jorge, lo primero y fundamental para que nos aclares. Lo que tenemos entendido, hemos tratado el tema algunas otras veces, lo que tenemos entendido fundamentalmente en torno a esta política de mercantilización de la selva, como se la ha llamado, es que en general la estrategia financiera de los bonos verdes o de carbono viene a ser una suerte de compensación o por un daño ambiental que se sigue haciendo en otras latitudes, ¿verdad?
Ese análisis o esa reflexión es correcta. La compensación pretende, en este caso, que dos empresas productoras de combustibles fósiles,
claro,
sigan emitiendo más gases de efecto invernadero,
claro,
a lo que de alguna manera se habían comprometido.
Claro.
Pero es correcto.
Ayer le comentábamos a la audiencia recién, Misiones, que tiene una delegación propia en la cumbre de cambio climático que se desarrolla en Glasgow, hizo ya formalmente el anuncio de uno de los acuerdos que había adelantado el ex gobernador Carlos Rovira, concretamente con la firma Mercuria, que es una firma suiza, tengo entendido que es subsidiaria del gobierno noruego, con explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte. El hecho de que ya se haga una presentación formal del acuerdo, se habló de números incluso, de una compra de los bonos emitidos entre 2017 y 2030, esto quiere decir que la provincia ya ha empezado a emitir bonos de carbono. A partir de eso, empiezan a hacerse tangibles esto que hasta ahora eran puros acuerdos. Lo que usted plantea en su artículo es que hay en esta representación subnacional, como se la presenta, hay una superposición de atribuciones que se toma la provincia en torno a lo que deben ser políticas del Estado Nacional. Hola.
Hola, escucho muy bien, ¿me escucha?
Sí, se escucha perfecto.
Yo considero, y esa fue el factor disparador de este artículo, en el sentido de que no puede una provincia avanzar sobre estos modelos, el modelo que plantea la provincia de Misiones en lo que se llamó la hoja de ruta de este proceso de negociación con estas dos corporaciones, es el modelo RED, que es un modelo fuertemente criticado desde diversas organizaciones socioambientales, ecologistas en el mundo. Es un modelo que nace en el 2005 aproximadamente, y yendo con mucho foco a la pregunta, esta, nosotros entendemos que sin un plan nacional claramente acordado federalmente entre todas las provincias, uh-huh, en el marco de lo que se llama jurídica e institucionalmente el ejercicio del federalismo de concertación, no puede avanzar una provincia haciendo acuerdos bilaterales con el sector privado, en este caso mega privado y concentrado como son las empresas petroleras,
claro,
sin una estrategia nacional, además aprobada en el marco de una nueva ley que tiene la República Argentina, que es la de adaptación y mitigación, la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, uh-huh, que también, ayer decía en otra radio de colegas de Misiones, que también es una ley en aprendizaje, es una ley en construcción política, donde los distintos actores del gobierno nacional tienen que consolidar una serie de documentos y de estrategias fundamentales para ver qué modalidad se utiliza y que esa modalidad fundamentalmente garantice qué. Garantice lo que creo que en este caso, y creemos un conjunto de organizaciones, el gobierno de Misiones no ha hecho, que es una amplia difusión, un amplio escenario de acceso a información previa.
Claro.
¿Por parte de quién? De los pequeños pueblos, de las pequeñas comunidades que viven, que habitan y que conviven en esa selva, uh-huh, o en esas plantaciones, porque las plantaciones forestales,
claro,
exóticas, también están incluidas en este,
exacto,
baile de acuerdos.
Exacto.
Lo cual es todo un debate, y no quiero ni hablar de que Misiones aún preserva a sus pueblos originarios viviendo en comunidad en muchos de estos territorios, y que se les debe hacer cumplir, el gobierno debe cumplir el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 169, que exige una plena participación. Es decir, el gobierno está asumiendo compromisos sin un escenario previo de construcción social de ese compromiso. Y termino con esto. Argentina acaba de adherir, y ya es ley de la nación, el acuerdo de Escazú, que profundiza estos escenarios de participación cívica, de participación ciudadana, para semejante compromisos que implican serios riesgos para la producción agrícola a escala humana, para la agroecología, para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hay X compromisos, incluso desconocidos por la sociedad de Misiones y del país, que asume incluso un Ministerio de Economía,
sí,
según una respuesta que han dado a las organizaciones ecologistas de Misiones en una solicitud de acceso a la información ambiental,
sí,
liderando estos procesos y sin la participación sinérgica que una política de cambio climático exige hoy en el mundo, ¿no? Y por lo tanto en la provincia de Misiones.
Uh-huh. Lo detengo en dos cosas. Primero, si me puede aclarar esto del modelo RET, que usted dice que data de 2005 aproximadamente. ¿En qué consiste esto?
El paso es que un país del sur global, con abundancia de bosques, acuerde reducir sus emisiones provenientes de la destrucción del bosque como parte de un acuerdo. En este caso sería fundamentalmente el Acuerdo de París de Naciones Unidas.
Ajá.
Debe demostrar exactamente cuántas toneladas de carbono, de dióxido, han sido retenidas en el bosque. Entonces el gobierno elabora un plan nacional RED, pero un plan nacional RED fundamentalmente.
Claro, y acá.
Y ese plan nacional.
No, acá lo detengo.
Un plan provincial.
Claro.
Lo escucho.
No, lo detengo porque precisamente ayer, entre las especificaciones que se brindó desde la delegación misionera, es que se van a iniciar los estudios pertinentes a esto precisamente. Y bueno, y sobre esto. se habla de expertos internacionales incluso que van a intervenir en esta medición del beneficio, como podríamos llamarla. Acá sí, no se está respetando nada de esto.
Es que también ahí tiene mucho que ver con esta manera de gestionar políticas.
Claro.
Si las políticas se siguen gestionando desde los grandes consultores o las grandes consultorías del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de otros organismos, sin un diálogo, y lo trato de decir lo más prudentemente posible,
sí,
sin un diálogo y una construcción social desde los territorios estamos fritos, porque ya sabemos lo que ha pasado con las mega consultorías. Se pagan comisiones gigantescas, en este caso a través de paraísos fiscales,
claro,
con una imposibilidad de control por parte de los parlamentos locales.
Claro.
A ver, se mandó una ampliación hace pocos días a la Cámara de Representantes de Misiones para incluirlo en el presupuesto provincial del año que viene,
¿sí?
Sí. A las apuradas para ratificar un decreto, que es el decreto que fija la hoja de ruta de estos dos acuerdos que se pretenden lograr.
Ajá.
Y resulta que el decreto no estaba publicado, es decir, los legisladores no sabían qué votaron.
Pero está clarísimo.
Entonces, si esto pasa dentro de la democracia representativa,
claro,
¿qué podemos esperar de la democracia participativa?
Uh-huh.
Y siguiendo con tu pregunta, Beto,
sí,
es muy interesante el hecho de que la modalidad red, de alguna manera, se basa en resultados o por desempeño, se dice.
Sí.
Pero lo explico. Los proyectos red también necesitan demostrar que sin el dinero que se le daría en este caso a Misiones, el bosque habría sido destruido. Pero mire qué interesante.
Claro.
Este punto es importante porque muchos países industrializados y las corporaciones del petróleo, en este caso, financian las actividades de red teniendo que recibir algo a cambio de su apoyo financiero. Eso,
claro,
se llama el bono de carbono.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero resulta que de alguna manera Misiones le está diciendo al mundo, si ustedes no nos dan este dinero a través de los bonos que le vendemos, nosotros al Corredor Verde lo hacemos percha, Se va a ir el Corredor. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, yo no entiendo.
Está muy bien. Es así, efectivamente. No hace más que confirmar la idea que de alguna manera nos veníamos haciendo también con consultas anteriores, ¿no? Daneri, lo otro que le quería pedir alguna especificación más es con relación a esta ley de adaptación y mitigación del cambio climático. Realmente no ha tenido mayor difusión. Esto ya es ley, está aprobada en el Congreso de la Nación.
Sí, señor, la ley fundamentalmente es una de las últimas leyes que se logró con un consenso muy importante. Es una ley buena, en general. Y digo con un consenso muy importante porque se aprobó ya con el gobierno de Cambiemos derrotado en las elecciones.
Ajá.
Y hace casi, le diría, más de un año y medio, ¿no es cierto? Eso fue en noviembre del 19, antes del cambio de gobierno.
Y básicamente, ¿a qué apunta cuando habla de mitigación del cambio climático?
Mire, la ley, en primer lugar, lo que es muy importante, conforma un Gabinete Nacional de Cambio Climático que es liderado ni más ni menos por el jefe de gabinete de ministro.
Ajá.
En este caso, el nuevo jefe de gabinete.
Claro.
El anterior jefe de gabinete, y esto es interesante, es el nuevo actual canciller,
claro,
Cafiero, que reemplaza a Felipe Solá.
Sí.
Eh, que Cafiero venía liderando la construcción de qué, precisamente la construcción de los escenarios de cambio climático, es decir, de qué va a pasar en la Argentina concretamente. Tenemos el ejemplo del río Paraná o de la cuenca del Plata, pero también los escenarios de transición energética y de mitigación. Cuando hablamos de mitigación, es cuánto vamos a seguir emitiendo. Esta es una discusión, claro, gigantesca en la Argentina, ni más ni menos que por Vaca Muerta.
Claro,
es decir, claro. Argentina va a... Y es un tema muy delicado, porque lo ha dicho el presidente de la República en estas reuniones en Roma y ahora en Escocia, de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Uh-huh. Es decir, no se le puede atribuir la misma responsabilidad en el cambio climático, en la crisis ambiental que esto genera, a los Estados Unidos, a China, claro, o a la Unión Europea, que a la Argentina. Esto es verdad, pero Argentina para nada es clara en cómo va a ser hoy esa transición energética, e incluso hoy tenemos nuestra delegación oficial, sí, en Glasgow, sí, y ninguna organización de la sociedad civil argentina ha podido acceder a un solo documento oficial de lo que se va a plantear allá. Nos vamos enterando por los diarios.
Exacto.
Y esto también es un debate muy, muy crítico en el país, ¿no?
Bueno, en ese punto, por lo que se ha conocido, yo quería consultarlo también, porque de alguna manera, por lo menos un artículo periodístico que publicó Economist anteayer, trata de vincular esta política de los bonos verdes que pretende imponer Misiones con el reclamo que hace el presidente Alberto Fernández, incluso, sobre una suerte de canje de deuda financiera por aportes climáticos. Ahora, por lo que se sabe hasta ahora, la postura argentina no está pensada en la emisión de bonos verdes, sino ayer, de hecho, el ministro de Ambiente, Juan Cavandier, habló de nuevas arquitecturas financieras, donde dijo, en vez de pagar vencimientos, usemos ese dinero para creación de parques eólicos o solares, energía alternativa, digamos, o para el cuidado de bosques.
Claro,
o sea,
así de claro.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Es que se han quedado a mitad del camino. El gobierno de Misiones en realidad no va adelante, viene por la retranca. Sí, hablando gauchescamente. Está utilizando un modelo duramente criticado desde hace años. Sí, sí. Y que hoy la crisis de la deuda, la crisis terminal de la deuda financiera, la crisis en el mundo de todo lo que es el debate sobre paraísos fiscales y lo que implica, exacto, en el tema bonos y mercados y corrupción. Uh-huh. Hay un debate que se viene y que en buena hora, porque nos quedan 10, 20 años y no más para un cambio radical de modelo de consumo y productivo, no es apostar más a los modelos clásicos del mercado, sino, y yo ahí quiero mantener una mínima esperanza en lo que el ministro de Ambiente de la República está planteando. Ajá. Y de una manera, diría, bastante valiente. Ajá. Porque del otro lado tiene personaje de más de lo mismo. El ministro de Agricultura de la Argentina es decir, el ministro de Agricultura de Argentina barrería con el bosque típico, nativo, sí, de Misiones, y lo llenaría de pino, ¿me explico? Uh-huh. Y es el modelo de la simplificación de la soja. Es, claro, uno de los grandes responsables con Felipe Solá, con la enorme deforestación que ha habido en la Argentina, que es alevosa, que es brutal. Entonces, lo que quiero decir es que hay un proceso de construcción política dentro del mismo gobierno, de una tensión y de una importancia relevante en ese sentido. Uh-huh. Y creo, y ahí, francamente Misiones está adoptando posiciones, además de inconsultas en términos democráticos y sociales, que van a contramano de una tendencia dentro del gobierno nacional muy interesante y que dice, en realidad nosotros somos acreedores ecológicos, si ustedes son nuestros deudores,
claro.
le vamos a pagar y esos fondos los vamos a redestinar, como se ha explicado claramente por tus palabras, Beto, a programas relativamente serios. Por supuesto que esos programas también tienen que entrar en un debate muy grande,
claro.
porque hay intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles muy grandes en que esto quede también en sus manos o no sea así, ¿no?
Sí, también hay intereses, y eso se vio durante la gestión de Mauricio Macri, también hay intereses en torno a las energías alternativas, ¿no? El parques eólicos es una de las causas que están abiertas. Entre el artículo publicado en Análisis, Jorge, habla de la necesidad de intervención, bueno, de la propia Cancillería, la Sindicatura, y de necesitamos que el Congreso de la Nación intervenga, señala en algún momento. Que, en todo caso, realmente los diputados, los representantes de Misiones ante el Congreso de la Nación deberían tomar cartas en forma directa en este asunto, me parece, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque es un tema central. Y uno se pregunta también, ¿por qué es un tema central? Porque toda política y por lo tanto los proyectos y los programas que ejecuten esas políticas hoy atraviesan todo el hacer público, todo el servicio público de la política. ¿Qué quiero decir? Hoy esta crisis de civilización implica un replanteo extremo, un replanteo, como decía Ricardo Rojas, implica un cambio radical en sentido democrático. En el año 1930 decía esto Ricardo Rojas, hablando de en otro contexto, obviamente.
Sí, claro.
Pero ¿qué quiero decir? Fortaleciendo la democracia implica un cambio de raíz, y esto atraviesa todas las políticas públicas, la política de educación, de salud, de infraestructura, de energía, de modelo productivo y fundamentalmente de modelo de consumo. Es un cambio de paradigma, porque implica, hay dos discusiones ahí que la podemos dejar, por supuesto, para algún otro programa o para el estudio de los oyentes,
sí.
Hay dos cuestiones muy importantes, la diferencia entre necesidad y deseo. Esta es la sociedad del deseo, nos inventan todos los días cosas nuevas para comer y para comprar, que no necesitamos en lo más mínimo.
Exacto.
Y tenemos que construir nuestra propia línea de dignidad, y construir la línea de dignidad, dirían seres hermosos del Instituto de Ecología Política de Chile, como Sara Larraín, como Manuel Baquedano, dirían que construir la línea de dignidad no es una línea de dignidad, es bien en plural, cada pueblo, cada sociedad en su territorio va diciendo realmente y conformando qué es lo que necesita, y en función de eso lograr que las mayorías o la unanimidad de su pueblo puedan conformar esa línea de dignidad. Es un poco el debate incluso a partir de lo jurídico y de lo institucional, de las cartas orgánicas municipales, las constituciones locales, ¿no?
Claro.
Que sería tan bueno que se fueran dando a partir de las constituciones provinciales que así lo habiliten. Es un tema realmente fantástico y donde se nos va la vida, ¿no, Beto?
No, ya lo creo. Y en ese sentido, y para ir cerrando, Jorge, porque tampoco queremos robarle más tiempo, ¿qué se puede, que nuestra participación, nuestro compromiso ciudadano, en qué podemos, de qué manera podemos, más allá de, en nuestro caso, darle difusión a una voz como la suya, el ciudadano común, ¿qué puede sumarle a esta profundización de la en definitiva de la del sistema representativo que llamamos democracia, ¿no?
Yo creo que hay que ejercer, mire, yo creo que a ver, voy a ser muy muy pragmático. Creo que sería hermoso que quienes se interesen por todo esto lean el acuerdo regional de Escazú. O sea, es un acuerdo, se encuentra en internet, y ahí están las herramientas, como bien vos decís, Beto, las herramientas de la democracia participativa, que se hace una ley en la Argentina.
Claro.
Y esas herramientas, ¿cuáles son? Libre acceso a la información pública ambiental, es el este caso. En tiempo previo, en forma, audiencias públicas, para que la gente se pueda expresar, tiempo para estudiarlo antes de la audiencia pública,
claro.
Implica un enorme debate en la Cámara de Representantes de Misiones,
claro.
Pero también en el Congreso de la Nación. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que las organizaciones ecologistas de Misiones son un ejemplo. Solo nombrar el proyecto Corpus y es suficiente, son un ejemplo en capacidad de movilización social. Creo que esto implica una movilización y un compromiso de los comunicadores sociales en el territorio, en las FM, en cada pueblo, para que realmente en términos del 25 de mayo de 1810 el pueblo lo quiere saber de qué se trata.
Claro,
esto no lo puede manejar un grupo de consultores y dos o tres ministros.
Claro,
es demasiado importante.
Daneri, clarísimo, verdaderamente abarcativo y muy claro. Le agradecemos muchísimo y le tomo la palabra. Lo vamos a estar consultando en breve porque acá apenas abrimos alguna puertita hacia un pasadizo que ofrece varias para golpear, así que muchísimas gracias y bueno, quedamos en contacto en cualquier momento entonces.
Un abrazo de río y muy agradecido, Beto.
Al contrario, un gustazo, muy buenos días.